aspirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En esta fecha mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo Alonso, Tigra, posición Tigra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Una semana más, como dice Vicente Azpitarte, una semana un poquito especial, porque hace 25 años España acogía el que ha sido sin duda el mayor evento del deporte en la historia del deporte español, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Os habréis hartado de oír durante la semana análisis, recuerdos, y hoy evidentemente en Tirando a Fallar lo vamos a hacer del baloncesto, de lo que supuso para el baloncesto aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, lo que supusieron. Vimos al mejor equipo de la historia, al Dream Team, la selección de Estados Unidos, un equipo probablemente que nunca se vuelva a ver algo parecido. Ya el debate sobre si es mejor el actual o es mejor aquel, lo dejamos un poco aparte porque al final comparar épocas tan distintas es complicado, pero una superioridad tan grande sobre sus coetáneos no se ha vuelto a ver en el baloncesto y probablemente nunca la volvamos a ver por el bien del baloncesto, entre otras cosas. Y unos Juegos Olímpicos que para el baloncesto masculino español fueron francamente malos. Así que hoy, voces, análisis, protagonistas, recuerdos de Barcelona 92 aquí en Tirando a Fallar, son las 11:02 de la noche y uno, casi dos. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Bueno, sin más dilación, vamos ya con este Tirando a Fallar especial Barcelona 92. Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y lo mismo le digo a Sergio García Ronras. Buenas noches, bienvenido a tu casa.
Hola, José, buenas noches.
Oye, 25 años ya, ¿eh?
Eso nos hace sentir muy viejos, porque realmente lo tengo tan fresco en la memoria y ya, claro, yo con mis 21 años, que me veo exactamente igual ahora, pero que sí, 25 años, ¿eh?
Tenía más pelo, eso sí.
Qué malo es. Qué perverso.
Sergio, ¿es el mejor equipo de la historia aquel que vivimos hace 25 años o no?
Vamos, yo creo que no hay duda.
No hay duda, ¿no? Habrá pero gente que esté escuchando este programa que ni los viera o ni los recuerde, ¿eh?
Pero yo es que me estoy imaginando los que por desgracia se perdieron aquello en directo. Del deporte que elijan, que cojan a los 10 o 12 mejores de la historia y los junten. Bueno, eso es lo que tuvimos la suerte de ver los que amamos el baloncesto. Pues no va a haber ningún jugador. Bueno, hay uno que sabemos que estuvo ahí de Bellón, que se dice, porque a lo mejor no correspondía que estuviera, pero los otros 11 son, indiscutiblemente, son parte de la historia del baloncesto.
Bueno, pues no solo lo vivió como espectador, no solo estuvo en Badalona viéndolo jugar en esos Juegos Olímpicos de Barcelona, sino que convivió con ellos, un buen amigo de este programa, Miguel Ángel Paniagua, Cadena Cope, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Convivir con el Dream Team no es algo que se pueda hacer todos los días ni que todo el mundo pueda contar, ¿eh?
Bueno, la verdad, a mí siempre me gusta decir la verdad y no exagerar. Convivir con el Dream Team completo, no. Convivir con algunos jugadores del Dream Team, que ya es suficiente, sobre todo con dos, y particularmente con John Stockton, que estaba representado por un amigo y socio muy querido, Jim White, en ese momento, y bueno, tuve la suerte de estar con él y con su familia durante, lo que yo estaba cubriendo además el evento también para la cadena COPE, en mi primera etapa en la cadena en la que estoy ahora. Luego pasamos a la SER el curso siguiente, y fue, bueno, ahí tuve ocasión de ver un poco más de cerca el privilegio de lo que decíais vosotros, ¿no? El mejor equipo que se ha ensamblado jamás en la historia del baloncesto.
Uh-huh. Y 25 años más tarde, con esa conclusión que todos tenemos clara, que es el mejor equipo que se ha ensamblado y posiblemente que se ensamblará, aunque esto, bueno, nunca se puede garantizar, pero Miguel Ángel, ¿con qué te quedas de todo lo experimentado en esos días?
Bueno, con el impacto que supuso a nivel mundial el hecho de que el Dream Team existiera, ¿no? Hoy en día, en algunas escuelas de negocio de alto nivel, incluyendo, no hago cuña, ¿no? Pero incluyendo Harvard Business School, Stanford, y una en la que yo tengo la suerte de trabajar como profesor asociado, que es el Instituto de Empresa, el IE, estudiamos el modelo de la NBA, y una parte esencial de ese modelo NBA tiene que ver con el Dream Team y con el impacto que supuso a nivel mundial el hecho de que este equipo se ensamblara, de que estos 11 jugadores más uno pues se pusieran a jugar en unos Juegos Olímpicos, porque a partir de ahí yo creo que hubo un cambio de mentalidad en donde la gente del baloncesto fuera de Estados Unidos, fuera de la NBA, pensaba, nunca podremos llegar a ello o a ellos. Y a partir del Dream Team, la gente dijo, probablemente nunca podamos llegar a ellos, pero sí vamos a intentar ser como ellos. Y a partir de ahí surge una eclosión en el baloncesto, sobre todo de la NBA, a nivel mundial, que nos lleva a que en 2017 haya 120 jugadores internacionales en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Enseguida le doy turno a Antonio y a Sergio, que seguro que quieren comentar anécdotas y preguntarte cosas, Miguel Ángel, pero se ha vendido como que el día que el Dream Team se pone las pilas y se da cuenta de que no puede perder un partido, es aquella exhibición contra aquel combinado estadounidense universitario, tan importante fue aquello para ellos. Te decía algo, nos han ganado estos tíos y no nos puede ganar nadie más, o no sé qué percepción.
Bueno, ahí la idea que siempre se barajó es que Chuck Daly manejó al equipo, al Dream Team, de manera que perdiera a propósito para que aquello fuera un camino de rosas. Fíjate, yo que luego ellos van a Portland para ganarse la clasificación para los Juegos Olímpicos, en el preolímpico en Portland, Oregón, también estuvimos allí, y luego de ahí fuimos a Mónaco. Y yo creo que más que ese partido mítico contra la selección universitaria, que todo el mundo que estaba alrededor de la selección de Estados Unidos dice que Chuck Daly lo hizo a propósito, ¿no? Que su manejo de los tiempos y de los cambios fue muy malo para lo gran entrenador que era, con lo cual yo creo que él quería que de alguna forma los jugadores del Dream Team supieran que eran vulnerables. De hecho, luego hay un segundo partido contra ese mismo combinado y los arrasan.
Sí.
Antonio y Sergio se acordarán mejor, pero yo creo que fue como 48 horas. Sin embargo, en Mónaco, que es una parada previa, pues para supuestamente para aclimatarse al Mediterráneo y al huso horario de Europa, etcétera, allí donde durante esas 72 horas que están en Mónaco, aquello es una especie de Sodoma y Gomorra para la mayoría de los jugadores, porque
para Stockton
ellos
seguro.
Estaban en el Hotel de Paris, que está, vamos, enfrente justo del casino, y algunos jugadores, y ya os podéis imaginar cuáles, de aquel Dream Team, pues eran del casino al hotel, pero del hotel no a dormir, sino a coger dinero para seguir jugando, etcétera, ¿no? Y luego tienen un partido contra el combinado nacional francés, lejísimos del nivel que tiene actualmente Francia. Era un buen equipo, pero muy lejos. Mejor jugador era la Curie, me acuerdo. Pero muy lejos del nivel que tiene ahora Francia, de la calidad de los jugadores que tiene ahora Francia, y ahí les cuesta mucho ganar, pero sobre todo porque estaban absolutamente fuera de órbita. Jordan porque se pasó el día jugando al golf y en el casino, el 80% del Dream Team porque se pasó noches enteras en el casino prácticamente sin dormir, y ahí es donde yo creo que ellos tienen el toque de atención y decir, oye, hay que concentrarse lo suficiente como para no te digo hacer el ridículo, pero para ni siquiera parecer como vulnerables. Y luego el hombre con más visión de toda esta historia, que es David Stern, que les dice que aquí vienen a no tanto a vengarse o a reivindicar la derrota del 88 de la selección universitaria de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Seúl, que como sabéis cayeron en semifinales, sino a representar a la NBA y a demostrar que son los mejores del mundo, con lo cual todo eso sumado pues genera una situación en la que el Dream Team se hizo inabordable. Si a eso le sumas además que el equipo que más podía hostigarles en principio, parte de lo que entonces era
Yugoslavia,
los estados independientes de la Federación Rusa y sobre todo Croacia, y en Croacia tanto Michael Jordan como Scottie Pippen llevaban ya una motivación puesta de casa, que era machacar a Toni Kukoc, probablemente, si no el mejor, uno de los dos mejores jugadores de la selección de Croacia, pues ahí la viabilidad de pensar que se podía un equipo acercar al nivel de Estados Unidos era absolutamente utópico.
Sí, además, efectivamente, como bien dice Miguel Ángel, es cierto, porque esa afrenta que sufrieron tanto Jordan y Pippen, que la oferta de Jerry Krause creo que eran en torno a 3.7 millones de dólares de la época a Kukoc, cuando entre ambos no llegaban a ese sueldo, luego Michael Jordan renovó por muchísimo dinero, pero inicialmente no llegaban, pues eso, Escocia bastante iban a lo que iban. Pero una pregunta, Miguel Ángel, porque yo sí te recuerdo oír desde la cadena COPE comentarios por aquel entonces de los partidos, y coincidías también con la competencia, que era por aquel entonces la cadena SER, con el gran Nino Buscato, que hablaban de cuando salía, vale, el quinteto muchas veces estaba Magic, estaba la River, estaba pues Karl Malone, pero el cambio, cuando se daba el disparo de los americanos disparándose el marcador y sacando mucha más diferencia, era cuando tenían en el campo a Jordan, Pippen, Barkley juntos, David Robinson posiblemente luego era el pívot y el base ya un poco como que daba igual. Esa intensidad defensiva que ponían, que mostraban claramente que iban a competir, que no era lo de Monte Carlo, como tú bien decías, ¿tú recuerdas aquello? ¿Tú veías que eso era absolutamente abismal respecto? Yo creo que no solamente a aquellos jugadores, sino posiblemente incluso ahora, nadie pudiera superar la intensidad que tenía esa gente para ganarles un partido.
Sin duda. La intensidad defensiva subía en función de que salía la segunda unidad. Pero eso yo creo que es muy lógico, porque la primera unidad tenía una calidad suficiente ofensiva, también defensiva, ¿eh? Porque Michael Jordan, cuando salía a pista, defendía muy bien, Scottie Pippen también, pero sobre todo la segunda unidad salía hipermotivada y de hecho era la que producía la devastación, ¿no? Y luego había un fijo, que era Charles Barkley, que le daba lo mismo jugar contra Angola, que contra España, que contra Nueva Zelanda, o sea, perdón, contra Australia. O sea, salía siempre a zurrar y a pegar, y yo recuerdo, y lo recordamos todos, que a un pobre angoleño que pasaba por allí le dio un mandoble considerable que casi lo manda al hospital Vallebrón, vamos.
A Erlander Coimbra, que de hecho ahí fue, sí, lo que tú comentaste en alguna ocasión, que era aquello ya de que Stockton, junto con otros compañeros, le dijeron, compañero, así no, la imagen así que queremos dar no es esta.
El primero que se lo dijo fue David Stern, ¿no? Que esas cosas no podían ser, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que también había ahí una imagen reivindicativa y una imagen importante de lo que debía ser la liga, porque tenía en la cabeza algo que luego sucedió, y eso, por eso ha sido un visionario, ¿no? Con sus claroscuros, pero un clarísimo visionario, sobre todo en lo que al negocio se refiere, ¿no? Al negocio del deporte, y era que a partir del Dream Team él quería construir una NBA global en la que, como luego sucedió, pues yo, por ejemplo, estuve una vez en Birmania, lo que es hoy Myanmar, y había camisetas de Michael Jordan. Esa universalidad que se cimenta en el Dream Team tienes que hacerla también con 12 hombres que se comporten bien en la cancha, ¿no? Y yo creo que, salvo alguna excepción como Barkley en algún momento, en general dieron una muestra de profesionalidad tremenda y fueron un ejemplo para el mundo, a partir del cual, lo decíais antes también, ¿no? Hay cada vez, lógicamente, con el paso del tiempo, hay muchísima gente joven que no llegó a verlos o que los conoce por referencias, pero yo te puedo asegurar una cosa: siempre que pongo highlights o momentos estelares de los partidos del Dream Team para ilustrar este workshop que comentábamos antes, la gente actual, los millennials, se quedan asustados del nivelazo que tenía este Dream Team, porque claro, no se ha visto nada igual, y probablemente, como decíais vosotros, no se verá. Sí. Pero la imagen era muy muy importante para David Stern, y ahí esa idea, ese pensamiento lo potenció mucho con el equipo, y el equipo le respondió.
Sí, sobre todo a nivel de juego, y yo recuerdo, hay algo que con el tiempo, cuando pasa el tiempo, te vas dando cuenta. Claro, había una regla que por aquel entonces todavía no existía o estaba prohibida, que era la anulación del alley-oop. Entonces, hoy día tú echas el balón para arriba y cualquiera de estos animales lo hubiera machacado. Pero el hecho de tener prohibido en baloncesto FIBA el alley-oop, tú lo que veías era una sucesión de pases vertiginosos. Es que el balón volaba de las manos, sobre todo en contragolpes de uno, otro, y acababan en mate. Y aquello yo creo que es de los mayores trabajos de orfebrería baloncestística que haya podido ver jamás. Bueno, yo creo que es el trabajo de orfebrería.
Sergio.
¿Yo qué quieres que te diga? El que se lo haya perdido... el que piense que Stephen Curry es bueno, que lo es, mucho, y que LeBron es irrepetible, que lo es otro baloncesto. Por desgracia, hasta entonces se jugaba de dos maneras distintas en el mundo. Ahora ya solo se juega de una, se juega streetball, a tirar triples a 14 metros o a 15 o lo que quieran. Pero aquello era otro baloncesto, y sobre todo yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Yo creo que ellos cambiaron la manera de enfrentarse al mundo. La gente a la selección americana le había perdido el respeto, porque la selección americana que viajaba, por desgracia, no podían ir los profesionales, y a partir de entonces venían los buenos de verdad. Los buenos de verdad te metían 30, sí, pero hemos jugado con los buenos de verdad, y eso significa que la gente, al final, tú querías que tu país ganara, o que por lo menos Angola no los humillara, pero sobre todo ibas a ver al Dream Team, porque era el mejor equipo posible que vas a ver nunca. Y en eso vendrán jugadores mejores, jugarán otro deporte, no sabemos cómo, tirarán ya triples con los pies o alguna cosa de estas, pero lo que está claro es que ellos lo cambiaron todo, porque el concepto de NBA desde ese año para adelante no tiene nada que ver con lo que los que ya vivíamos NBA antes, y no tan dentro como Miguel Ángel, pero sí como espectadores. La diferencia es enorme. Ellos eran mitos, bajaron desde el Olimpo, bajaron abajo a echar unas pachangas, y ningún equipo va a tener más a Magic, a Larry y a Michael Jordan en el mismo sitio, por mucho que Christian Lendl estuviera ahí.
Podríamos hablar del Dream Team durante 5 o 6 programas, pero hoy tenemos que hablar del Dream Team durante una pequeña parte de un programa dedicado a Barcelona 92, así que yo quiero que Miguel Ángel saque parte del anecdotario, ¿no? Yo conozco, mucha gente no lo sabrá que escuchen este programa, pero aquel documental fantástico en el que, entre otras cosas, John Stockton pasea por las Ramblas y sí, va diciéndole a la gente quién son estos y quién es este de aquí, y la gente dice, tú no puedes jugar con eso, ¿no? ¿Cómo fue aquello, Miguel Ángel?
Bueno, una de las anécdotas, esa la viví en primera persona. Iba con su familia y un señor y una señora, creo recordar además que eran de Vermont. Imagínate cómo me funciona todavía la memoria y que nos dure, ¿no? Sí. Ya vamos teniendo una edad. Pues bueno, se paran a hablar porque son estadounidenses uno y otro. Stockton, que no tenía pinta de jugador de baloncesto, ni mucho menos, pues iba con la familia, con un niño, y el niño pequeño suyo, señala la imagen de el marido llevaba una el señor de Vermont llevaba una caricatura con la camiseta que se hizo muy popular del Dream Team, ¿no? Uh-huh. Y señala dónde está su padre. Entonces, cuando esta gente cae en la cuenta de que este señor es John Stockton, es cuando le dicen eso, no puedo creerlo, es imposible. Y les entró como una especie de éxtasis. Pero es que Stockton, que era pues el más interesado en también conocer la cultura, visitar la ciudad. Los demás tenían muchas restricciones de seguridad, excepto Barclay, que puedo asegurar firmemente que iba por libre en todo.
Y que cualquiera le decía que no, ¿eh?
Sí, no. Y además salía por las Ramblas. Además, una vez salió con un traje con motivos africanos y tal, y la gente era curioso porque las Ramblas se movían como una ola en virtud de que él fuera a derecha o izquierda. Es decir, le seguían como si fuera el autista. Pero el resto estaba muy recluido, por razones de seguridad sobre todo y principalmente por Michael Jordan, en el hotel, y salía muy poco. Entonces Stockton sí que era de los que más salía, porque además pues visitó la Sagrada Familia, visitó todos los, o casi todos, vamos, los monumentos de Barcelona. Estaba muy interesado y de hecho a día de hoy es un enamorado de la ciudad de Barcelona, aunque ahora hay muchísimos más turistas incluso que cuando estuvo el Dream Team, ¿no? O cuando las Olimpiadas, pero sí, hay anécdotas un montón, pero para mí las anécdotas que no se pueden contar del todo o que hay que contarlas con un verbo o leyendo mucho entre líneas son las de Mónaco. Alguien algún día escribirá sobre, lo titulará algo así de manera más o menos poética como 72 horas en Mónaco, y ahí saldrán cosas muy jugosas y muy interesantes, porque fíjate que yo he convivido con equipos de la NBA y he viajado con ellos, pero lo que se vivió allí esas 72 horas yo no daba crédito, la verdad.
Bueno, yo creo que haremos un día un Tirando a Fallar especial Hotel de París, me parece que
sería... Antonio sabe algo.
Algo me contaste, sí, algo...
Sí, pero...
Claro, lo que tú dices, tú sabías lo que te contaba Stockton, que bueno, que era un poco lo que se veía por allí, pero sí.
Claro.
Los cuatro jinetes del apocalipsis, a mí eso me hizo mucha gracia, sí.
Bueno, Miguel Ángel...
Que hay de los rumores de que Lamar Odom preguntó por las anécdotas y las intentó replicar, ¿es cierto?
No seas malo, Sergio.
Bueno, Miguel... La replicó para mal.
Para mal, sí, y tanto.
Sí. Se le fue de la mano.
A ver si sale del infierno, porque nunca es agradable que un chico de estos esté como está Lamar, pero bueno, Vamos a ver.
Vamos a ver.
Desde luego que sí.
Hoy es un placer estar con vosotros y...
Siempre el nuestro.
José, encantado y a vuestra disposición siempre.
Gracias y buenas noches.
Fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Gracias, hasta luego.
Oye, os voy a hacer una propuesta, Sergio y Antonio. Esta noche vamos a viajar en el Ministerio del Tiempo. ¿Qué os parece?
¡Dale ahí!
Vamos ahí, ¿no? Vamos a conectar en directo con Cayetana, sí.
Esto es masoquismo puro y duro, Antonio.
En los instantes previos del España-Angola, del angolazo, que está a punto de arrancar, charlamos con Pedro Ugarte. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Realmente no es fácil la clasificación.
No, es Gabaldá.
Es Gabaldá.
Sí, es Gabaldá.
Ha habido frente a Alemania, dificulta mucho el pase a la siguiente ronda. La verdad es que yo creo que España mereció la victoria el día de Croacia, un extraordinario partido. Al final, pues, los ocho primeros. Y posibilidad tres, opción...
Bueno, estamos echando cuentas a ver si España se puede clasificar finalmente, así que parece que las cosas de momento no van muy mal. En ese España-Angola, en el Palau Olímpic de Badalona, vamos a hablar, Antonio, con un protagonista directo de ese España-Angola. En unos Juegos Olímpicos de infausto recuerdo para el baloncesto español.
Sí, señor.
Me estás destripando ya el partido. O sea, bueno, pero vamos a ver.
No, he dicho que los Juegos fueron de infausto recuerdo, no lo que va a pasar en el España-Angola.
Mira, pues
dale.
Pero bueno, le vamos a preguntar a un protagonista directo, como digo, que ya nos está escuchando la sintonía de radio en Tirando a Fallar. Tomás Llofresa, buenas noches.
Muy buenas noches.
25 años de Barcelona 92, ha llovido ya, ¿eh?
Sí, 25 añitos y la verdad que da un poco de vértigo. En el sentido de que pasan los años, vamos haciéndonos menos jóvenes todos, pero seguimos con la energía, con la pasión y disfrutando de muchísimas cosas que también, pues, en aquella época no podíamos disfrutar, ¿no? Y ahora sí, pero es cierto, 25 añitos de un evento, de una cita deportiva increíble y memorable.
Oye, hablas de energía y pasión y si alguien le ponía eso en la cancha eras tú, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que pasan los años, ¿no? Y te das cuenta de que quizás desde la distancia de cómo jugabas, analizas un poquitín más desde fuera, ¿no? Quizás viendo vídeos a veces incluso. Y sí, la verdad que fui siempre una persona muy enérgica. Creo que una de mis virtudes, uno de los factores que aportaba a los equipos donde jugué, pues quizás fueron esos, ¿no? La energía, la pasión, ser un jugador de revulsivo, un jugador que cambiaba el síntoma, pues quizás negativo que en un momento pudiera haber. Y bueno, cada uno teníamos nuestro rol y el mío era ese.
Uh-huh. Tomás, ¿qué se extrae de positivo de lo que pasó en Barcelona 92? Que para el baloncesto español fue un batacazo, que tú fuiste protagonista. ¿Con qué te quedas de lo vivido allí?
Mira, os voy a explicar algo que hemos hablado centenares de veces, por supuesto con mi hermano Rafa,
sí.
Pero con otros jugadores integrantes de aquella selección y otros jugadores de baloncesto. La gente quizás no recuerda que en aquella época de entrada ya estaba el Dream Team,
sí.
Lituania, Croacia, había varios equipos, había como cuatro o cinco equipos, sinceramente.
La FEI también, ¿no?
¿Perdona?
La FEI, digo, los rusos también.
Sí, exactamente. Había varios, había como cuatro o cinco equipos imbatibles para nosotros, para lo que era España en ese momento y con el tipo de equipo que llevábamos. Pues bueno, eran cuatro o cinco equipos imbatibles. Con lo cual, bueno, la sensación de que hubo un batacazo bestial. Bueno, lo que hubo fue un sorpresón que fue que nos ganó Angola, ¿no? Uh-huh. Pero por una cuestión muy curiosa, y es que yo creo que a partir de los Juegos Olímpicos es cuando descubrimos, el mundo del baloncesto, el mundo del deporte, descubre que ya no solo son los equipos americanos o los deportistas americanos y los centroeuropeos los que de verdad compiten bien. Bueno, aquí están a salir jugadores en el mundo del deporte, por ejemplo en el baloncesto China, Angola, a diversos países de África, Puerto Rico. Bueno, en ese campeonato también en nuestro grupo está Alemania con Denlef Krenz, con varios jugadores, con dos jugadores más de NBA como Uwe Blab,
sí.
En fin, fue un batacazo, un fracaso. Bueno, yo sinceramente te diría que no. Lo que sí fue una decepción fue aquella derrota contra Angola,
claro.
Y que además peinaba o maquillaba por una trifulca generada por Conchinchao con sin ningún sentido, y que acabó como acabó, ¿no? Sí, en ese sentido fue un poco triste, pero cuando te lo miras desde la distancia, realmente no tuvimos tampoco una posición, bueno, podríamos haber escalado alguna posición más si el primer partido, sobre todo contra Alemania, que era muy importante, no lo perdemos. Ese fue un partido definitivo. A partir de ahí, pues bueno, claro, ya llegas hasta donde puedes realmente.
Yéndonos un poquito antes de los juegos, cuando ganáis esa liga con el Juventud, a Lolo Sainz le preguntan Tomás y dice que tiene muy claro que los bases que llevarían serían Rafa Llofresa y Tomás Llofresa. Rafa era como indiscutible, pero ¿tú tenías claro que ibas a ir o te sorprendió un poco la llamada de Díaz Miguel?
Bueno, a ver, como todo en la vida, tú vas viendo, ¿no? Vas oliendo un poquitín, vas teniendo sensaciones. Y de la misma forma que cuando yo era infantil, si me preguntaran, pues no podría decir que yo sabía que jugaría un día en Juventud de Badalona, sí, porque sería profesional, pero sí que es cierto que desde que yo era mini, luego infantil, luego juvenil, pues bueno, claro, destacaba en los equipos en los que estaba, en la Juventud de Badalona, en la selección infantil española, en el europeo de Stuttgart, en la selección juvenil con Mikel Nolis en el europeo de Hungría. Bueno, vas viendo que estás ahí pues en los quintetos ideales de cada torneo, en cada campeonato de Europa, y hombre, vas viendo, vas oliendo, vas intuyendo un poquitín. Entonces, en esa selección, en esa preselección, la verdad que cuando fui convocado, pues fue una alegría muy 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 bonita, pero es cierto que ya esa temporada, pues bueno, destaqué. ¿Qué observó Antonio Díaz Miguel cuando yo hablaba con él o cuando hablé con él? ¿Y qué observó también Lolo Sainz después cuando me seleccionó también para concentraciones posteriores? Bueno, yo normalmente se llevan tres bases, normalmente, a la selección española. Entonces, como se conoce que el tercer base normalmente juega poco o nada, al menos en aquella época, ahora ha cambiado un poquitín porque el tercer base es un jugador en NBA, entonces cambia un poquitín todo, ¿no? Pero en aquella época era así. Pues bueno, entiendo que tener en el banquillo un jugador con el rol bien aceptado, que no te va a protestar, que no se va a quejar, que además sabes que es un tipo de jugador que en cualquier momento te saldrá y puede aportarte cosas, pues entiendo que para ellos, bueno, ese era el punto de vista, ¿no? Y entonces cuando soy convocado para la preselección y para preparar los juegos, pues bueno, me ilusiona, más que me sorprende, me ilusiona. Hombre, nunca las por sentadas las cosas, pero fue una sorpresa preciosa y la recuerdo con mucho cariño.
Hablas de, para cómo estaba España en aquella época, nos decías antes, no fue un batacazo, claro, evidentemente. España llega con muchos problemas en los pívots, Antonio Martín se lesiona y todo aquello, y se va con tres pívots realmente. Aún así se está muy cerca de ganar a Croacia y Alemania. Si se hubiera ganado alguno hubiera sido una película distinta. ¿Qué faltó para ganar aquellos partidos? ¿Qué recuerdas?
Bueno, yo lo que sí recuerdo es que hubo muchos problemas durante toda la concentración, todo ese verano, y si lo recordamos todos bien, hubo una problemática que aunque no queramos nos afectó, y era el tema de la incursión del tercer extranjero.
La famosa huelga.
Con la amenaza de la huelga, estuvimos los jugadores de la selección, que éramos los únicos que estábamos compitiendo en ese momento, bajo una presión tremenda, muy grande. Sí, sí. Y la preparación fue problemática por diversos motivos, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que el equipo no llegó en el estado de forma óptimo como para poder haber escalado un poquitín. Pero así todo, es cierto que contra Alemania y contra Croacia, pues bueno, ahí estamos. ¿Qué pasa si ganas? Bueno, pues como le pasan a muchos equipos en la actualidad, pues que a lo mejor de dos o tres partidos que has perdido por muy poquito, pues si hubieras ganado, pues igual te clasificas para la Final Four. Bueno, es que así es el deporte.
Este,
¿no?
Es el baloncesto. Ya,
claro, así es el deporte, así es el baloncesto, y al final las cosas se deciden por detalles muy pequeñitos y en muchas ocasiones no solo detalles que tú puedas o no ejecutar, sino que es que delante tienes un adversario que también también opera, ¿no? También, claro, también está ahí activo.
Imagino, Tomás, que hay un momento en ese partido contra Alemania que todavía te pondrá la piel de gallina, que es la cosa no va bien, Alemania está por delante y el Palau Olímpic de Badalona empieza a cantar Tomás Llofresa, pidiendo que entres a cancha.
Sí, es uno de los momentos, curiosamente, de mi carrera deportiva que recuerdo con más, de forma más especial. Todos los galardones individuales que un jugador de baloncesto pueda tener, no vamos a negarlo, a nadie la conduce, son preciosos, son bonitos, hacen que suba tu caché, hacen que suba tu autoestima como deportista, pero eso no hace el deportista. El deportista lo hace en deporte colectivo, los títulos. Pero es cierto que ese corear Tomás Jofresa en ese momento en los Juegos Olímpicos en Badalona, sabiendo que no solo entre el público se encontraba gente de Badalona, sino claro, gente de todos los rincones del mundo, pero sobre todo de todos los rincones de España. Bueno, para mí fue como un mimo, ¿no? Como una caricia, y recuerdo perfectamente el momento en que entró en cancha, y además creo que hay unas imágenes, ¿no? Que he visto, suelo recordar porque no soy muy de mirar tiempos pasados, pero creo que hay unas imágenes de este partido en las que por televisión creo que me parece que el mítico Pedro Barthe hasta comenta, ¿no?, esa situación. Pues bueno, lo recuerdo como una anécdota bonita, bonita, pero lo interesante hubiera sido que cuando hubiera salido a jugar pues bueno, hubiéramos podido ganar, ¿no? Claro. Eso era, pero no sucedió, y repito que esa actuación en los Juegos Olímpicos pues para nada empaña lo bonito que es estar en un evento así.
Bueno, Tomás, vamos hoy muy cargados de tiempo con muchos protagonistas en este programa, pero no me resisto a preguntarte por el Dream Team. Hemos visto todos ese informe Robinson sobre el Dream Team y te tengo que preguntar, nos lo cuentas otra vez para quien no lo haya visto, ¿qué fue lo que pasó con Scottie Pippen?
Bueno, con Scottie Pippen pasó un poquitín lo que le pasa a cualquier persona que todavía no se ha medido contra los mejores del mundo. En aquel momento todavía no lo sabíamos, bueno, lo imaginábamos, lo percibíamos, pero ahora con los años vemos que han sido no los mejores del mundo en esa época, sí, mejores del mundo probablemente a lo largo de la historia, ¿no? Sucede que entró en cancha, sucede un poco también lo que sucedió en el partido de Alemania, ahí sí salgo a jugar, el público, pues bueno, un poco ahí corea el nombre cuando me levanto del banquillo y tal, y cuando salgo a la cancha, pues bueno, en un partido en el que sabes que no vas a ganar, pues dices, bueno, vamos a poner un poco de espectáculo, ¿no? Y cuando recibo balón desde el fondo, creo que es, pienso, bueno, aquí veo que está conmigo Scottie Pippen, y pienso, bueno, yo aquí voy a hacer un cambio de ritmo de los míos, me voy a ir y aquí se van a quedar flipados, ¿no?
Claro, tú que otra cosa, ¿no? Pero rápido eras un rato.
Sí, exactamente. Bueno, mira, mis virtudes pues eran unas. Quizás no tenía ese don, ese toque, esa magia que tenían jugadores de mi época como podía ser pues mi hermano Rafa, como podía ser mi querido Nacho Azófora, como eran otros jugadores. Bueno, yo tenía otras cositas y nada, pues bueno, la desilusión llegó en que hice efectivamente un cambio de ritmo de esos que rompían, pero ahí vi a un tío de 2'6", 2'7", como era Scottie Pippen, con un desplazamiento defensivo increíble, y nada, se me puso delante como un muro y me fue una acción muy rápida, pero me di cuenta de que, bueno, esa velocidad yo no podía superarla, y recuerdo pasar el balón y decir, bueno, oye,
otra cosa.
Ningún problema, ¿sabes? Sí, otra cosa mariposa.
Otra cosa. Bueno, Tomás Jofresa, ha sido un placer charlar contigo esta noche en Tirando a Fallar. Te voy a emplazar a una charla más tranquila, no solo sobre Barcelona 92, sino sobre tu carrera y sobre Tomás Jofresa en general, sobre un Juventud histórico, sobre una saga, la de los Jofresa, más histórica todavía si cabe, pero eso será otro día, así que gracias por haber estado esta noche con nosotros en este especial Barcelona 92.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y estoy para lo que deseéis.
Gracias, Tomás, buenas noches.
Gracias.
Bueno, Sergio, en un minutito, que ya sabéis que hoy vamos con el reloj como si fuera Miguel Indurain en una contrarreloj del Tour de Francia, bueno, pues balance de la selección española del 92, que sé que es duro.
Pues balance, pasaron demasiadas cosas malas como para que saliera algo bueno. La suerte que tenemos en España, los que amamos el baloncesto, íbamos con la selección española, que no todo el mundo iría. La ventaja que tenemos es que te queda el consuelo de que has visto al Dream Team. Entonces te compensa la pesadilla insufrible de ver cómo tu selección en casa hace el ridículo más espantoso contra una selección que, por mucho que diga Tommy, al que respeto y al que admiro, el partido contra Alemania se puede perder porque Renf era buenísimo, era mejor que todos los interiores juntos que habían jugado en España, menos Fernando Martín. Contra Croacia no puedes ganar, es así de sencillo, y casi ganamos. Pero lo que no puedes hacer es perder contra un equipo que no lo conocía nadie y que después desde entonces tampoco lo conoce nadie.
No es un análisis periodístico solo. Hemos hablado con varios miembros de esa selección esta semana, Antonio, y alguno de ellos nos ha dicho literalmente, mira, es que hicimos el ridículo. Entonces, claro, es que...
Claro, es que esa es la imagen. Mira, ahora mismo el corte que tú habías puesto hace un momento eran las cuentas que estaban echando. Realmente
claro, para
es
clasificarse,
que... ¿sí? Es que, claro, era eso. O sea, pierdes con Alemania el primer día. Bueno, pues es verdad que Alemania estuvo muy sólido. España jugó con muchísimos nervios y no metía... Porque además, recuerdas que era la España de los cinco escoltas. Había tres bases y cinco escoltas, con lo cual ya había ocho bajitos en la selección y luego ya por la gente alta. Y teníamos que vivir del contragolpe y de los triples. Entonces el triple frente a Alemania no entra. Con Brasil ganamos porque ellos eran muy veteranos y ganamos porque éramos algo mejores, pero es verdad que pasándolo muy mal con los dos tiros libres aquellos de Santi Aldama. Y frente a Croacia fue el gran partido, y el gran partido que francamente salió muy bien, corrimos muy bien, los pequeños, que se hacían más pequeños todavía con gente como Petrovic, como Kukoc, e hicieron un excelente partido, pero al final en los últimos minutos un par de tiros, ya estaban cansados, y claro, Dino Raya delante de Pipos era Dino Raya, y tenía que taponar, o Brankovic, es lógico, y se pierde ese partido. Entonces están echando las cuentas, bueno, si ganamos Angola, como era normal, y se pierde con los americanos, en cuarto de final, puede que nos toque, pito flautas. Llega el día de Angola, y el día de Angola por la mañana, que luego con Conseisa hablaremos también de lo que fue aquella Angola. Y claro, con Angola pues llega un momento que se pierden 21 balones, que es 0 de 10 en lanzamientos triples, que en tiros libres, creo, aquí tengo la estadística, 19 de 34, que es un horror, un 50 y tantos por ciento, poquísimo, y es la mañana mala, que no sale nada, que te frustras, que empiezas a dar cera porque estás frustrado, y ellos también respondieron, y luego pasó lo que pasó más adelante, y el hecho es que te ves un partido que pierdes, pero no por los pelos, sino pierdes por 20.
Bueno, publicidad y seguimos aquí en Tirando a Fallar, recordando Barcelona 92.
Hablemos del jamón.
Cariño, no te olvides de la fiesta del viernes, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a tujamondirecto.com para cortar a cuchillo como a mí me gusta, y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial, para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.206 37206, serie 10010.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tirando a Fallar.
Continuamos en Tirando a Fallar, en la sintonía de Es Radio. Yo reconozco, Antonio, Sergio, que a mí hay pocas canciones que me pongan la piel de gallina, y esta de Freddie Mercury y Montserrat Caballé me pone la piel de gallina, ¿eh?
Absolutamente.
Yo ahí es que tocas en hueso, porque yo soy muy fan de Freddie y no, claro, es de las que más me gusta, pero sí. Bueno, la que es.
Bueno, vamos a hablar con alguien que también fue protagonista directo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Quizá no en la situación en la que él hubiera soñado algún día con serlo, pero desde luego una situación de la que esta noche nos va a tener que contar cosas. Javier Imbroda, o Javier Asimbrodas, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Acompañante, bueno, miembro del cuerpo técnico de la selección lituana en Barcelona 92.
Así es, así es. Sí. Fue algo totalmente, como podéis comprender, un poco... insólito, ¿no? Es decir, fue una situación donde todo surge, porque claro, esto me lo han preguntado muchas veces, pero bueno, ¿tú qué hacías ahí con Lituania, ¿no? Es decir, bueno, yo era un entrenador que en aquel momento estaba entrenando a Fallo Almarista, claro, en ACB, un entrenador pues, joven, tenía 30 años, Y que de pronto te pongas a entrenar a Lituania para prepararlos a una Olimpiada, pues sonaba un poco raro, ¿no? Y no, la historia es sencilla porque tanto Valdemar Homicius como Elvira Savoni, que los conoceréis, pues ellos sí. Viven en Torremolinos. Y entonces cuando terminaba la temporada me pedían entrenar con el equipo para mantenerse en forma. Uh-huh. Sobre todo Valdemara, más que Saba, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues por lo que fuera, pues les llamaría la atención y me plantearon el prepararlos a la Olimpiada. Claro, aquello que parecía, pues no sé si había una cámara oculta o no, o algo anecdótico, pues fue cogiendo cuerpo y la verdad es que todo se confirmó cuando una delegación del Comité Olímpico Lituano pues se desplazó a Málaga pues, para llegar a un acuerdo conmigo, ¿no? Y uh-huh. Bueno, y así fue.
Bueno, entiendo que serían momentos igual que, claro, para los países de la antigua Yugoslavia, pues para los países de la antigua Unión Soviética, momentos importantísimos en lo que es la construcción de un país, claro, porque Lituania hasta pocos años antes pues era parte de la Unión Soviética, pero estaba empezando a ser un nombre dentro del mundo y claro, una medalla olímpica como conseguisteis pues es algo fundamental.
Bueno, la verdad es que más que años, fue un año, porque claro. En el año 91 fue cuando ellos recuperan su independencia como país, ¿no? Ellos en los años 30 habían sido campeones de Europa, sí. Campeones los años dos veces, además, hasta que la Unión Soviética pues ocupó pues todos estos países que estáis comentando, ¿no? Y Lituania fue uno de ellos. Y para ellos, pues la verdad, participar en una Olimpiada, en este caso la de Barcelona, era una forma de presentarse ante el mundo, ¿no? Porque siempre digo que no hay evento más universal que unos Juegos Olímpicos y la verdad es que era la tarjeta de presentación de decir, oye, aquí estamos. Yo conocía una Lituania pues que estaba muy mal, era precario, era absolutamente todo, incluso la preparación nuestra pues fue así, ¿no? Hicimos lo que pudimos en las condiciones en las que estábamos en aquel momento, pero sobre todo había una cosa muy importante y era la ilusión de poder estar en esa Olimpiada, porque tuvimos que jugar el preolímpico europeo y estar en esa Olimpiada era como para Lituania era pues eso, ¿no? Es decir, aquí estamos, existimos, somos nosotros y bueno, y si además pues ganamos una medalla de bronce, pues ¿qué os voy a contar?
Claro, Antonio, es que claro, no hacía ni 3 años que había caído el muro de Berlín, eso, hacía 1 año que Lituania era un país independiente, claro, qué importante era para ellos.
Claro, era fundamental, sobre todo porque, como bien sabemos todos, los últimos años ya de la perestroika con Mikhail Gorbachev al frente del país, de la Unión Soviética, los mayores rebeldes eran los lituanos, tanto Arvydas Sabonis como Vicius, sí. Como Kurtinaitis, eran los que menos ganas tenían de representar a la Unión Soviética. De hecho, en el Mundial de Argentina 90 ya no acuden.
Yo recuerdo unas declaraciones de Sabonis en las que dice, ponerme la camiseta de la Unión Soviética es como ponerme la de México. Eso lo recuerdo yo.
Sí, bueno, sí, llegó un momento que ya cuando lo podía decir, pues lo dijo, ¿no? Pero sí, pero es verdad, hay una cosa que me gustaría recalcar, que era lo que bien decía Javier, el hambre que tenían por conseguir una medalla, la ilusión terrible. Y es que como él también recuerda que él decía que con Lituania en los años 30, en el Eurobásquet del 37, que se disputó en Lituania y lo ganó Lituania como República Lituana, había un niño de 9 años en la grada viendo aquella final y viendo ver a su país campeón. Ese niño se llamaba Vladas Garastas y fue el seleccionador en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de Lituania. O sea, os podéis hacer una idea de lo que eso suponía para Garastas, para Sabonis, Kurtinaitis y todos los lituanos en general.
Pues que nos lo cuente Javier.
Bueno, no sé, reflejáis muy bien, ¿no? Lo que aquello representó, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que en el preolímpico jugamos contra la FEI, que ya sabéis que la FEI era pues esos países que quedaron un poco descolgados dentro de la Unión Soviética, fundamentalmente formado por jugadores de Rusia, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí estaba Tikhonenko, estaba Volkov, estaba Belostenny, Baskov, en fin, una serie de grandísimos jugadores, ¿no? Y recuerdo que jugamos en el preolímpico y contra ellos y bueno, la motivación fue porque ellos tenían una magnífica relación entre ellos, ¿no? Los lituanos con los rusos, o sea, había una magnífica relación siempre que terminábamos, bueno, siempre que cuando jugábamos contra ellos después del partido pues quedábamos juntos y nos tomábamos una cerveza juntos, en fin, todo en un magnífico ambiente, ¿no? Pero aquello iba más lejos, ¿no? Aquello era representaba esa ocupación, ¿no?, de tantos años. Yo me acuerdo que en el vestuario, cuando íbamos a jugar contra ellos, digamos, la motivación era un punto por cada año de ocupación. Ganarle a esa selección ya no era fácil, pero ganarle de 50 era, como inicialmente podéis imaginar, un disparate, ¿no? Ganamos de 44. Me acuerdo que aquello fue una auténtica orgía baloncestística, ¿no? Es decir, bueno, y porque sentamos a Saba, ¿no?, en los últimos minutos para que descansara, porque nos hacía falta en todos los partidos mucho, ¿no? Pero aquello representaba no solamente una reivindicación baloncestística, sino efectivamente era la ilusión enorme por demostrar que Lituania existía, ¿no? Y era una carta de presentación maravillosa en aquellos Juegos Olímpicos.
Bueno, dos anécdotas, Javier, porque vamos ya un poco mal de tiempo. La primera, hay un momento en la semifinal contra Estados Unidos en la que Pedro Barthe le llama la atención que hay un chaval joven en el vestuario, no en el vestuario, en el banquillo de Lituania, y se ha sacado una cámara de fotos, está haciéndole fotos al rival, claro. Ese chaval era Arturas Karnišovas, que hoy, entre otras cosas, es general manager de los Denver Nuggets y que ha sido quien ha sido, ¿no? ¿Cómo era aquello de jugar con Estados Unidos?
Bueno, yo me acuerdo de ese vestuario, pues podéis imaginar, ¿no? Yo estaba hablándole a los jugadores y estaba diciéndole, pues no sé, pues, por ejemplo, no recuerdo bien, ¿no?, con esa actitud, pero Valdemara, ¿no?, Balas, tú coges a Michael Jordan. Y entonces, pues claro, ahí era una risa ahí dentro del vestuario, y yo trataba de, bueno, vamos a ver, vamos a competir, vamos a tratar de mantener el mejor nivel posible, y bueno, y era todo así. Y Curtis, tú coges a Magic Johnson y te doy otra risotada, ¿no? Y tú coges a la Rivera, en fin, todo era así, ¿no? Y decidimos que Sabas, en el momento que se rompiera el partido, pues lo reservábamos, ¿no? Lo sacábamos para reservarlo por la lucha del bronce, ¿no? Y bueno, en el minuto 5 ya estaba resuelto, ya se había roto el partido, ¿no? O sea que, bueno, fue una enorme experiencia. Yo me acuerdo que efectivamente Arturas Karnišovas, de pronto cuando salíamos a calentar, pues lo vi de pronto que mete la mano en la bolsa de deportes y lo veo que saca una cámara, ¿no? Y se la mete en el bolsillo del chándal, ¿no? Y bueno, yo lo vi y digo, madre mía, la que nos van a dar hoy, ¿no? O sea, esta es la expectativa que tenemos. Pues va a ser así, efectivamente. Y recuerdo que en el banquillo, una de las veces que yo me levantaba, pues lo veía en la esquina, ¿no? Ahí hecho un burullo, ¿no? Tratando de hacer ahí una foto cada vez que Jordan o alguno de estos se acercaba al banquillo nuestro, ¿no? Pues ahí el hombre sacaba su cámara de foto y hacía su foto, ¿no?
Bueno, y la última, Javier, dime que conservas una de esas camisetas espantosas, pero que todos pagaríamos por tener una.
No, la regalé.
Pues qué pena que no fuera a mí, de decírtelo así, ¿eh? Porque me parece horrible, no. Pero pagaría por tener una.
Sí, eso la trajo Charuna Machulón y la trajo de Estados Unidos, y la verdad es que eran horribles, ¿no? Yo creo que por eso la regalé, ¿no? Porque es que no, es que no, aquello no, quiso, no había que se la pusiera, pero ellos estaban muy contentos con su camiseta, y no solamente estaban muy contentos, sino que fuimos a recibir la medalla de bronce con la camiseta puesta, o sea que fíjate, ¿no?
Javier Imbroda, Javier Asimbrodas, gracias y buenas noches por haber estado tirando fallo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora vamos a volver a subirnos en el DeLorean y vamos a conectar con el España-Angola, a ver cómo va el partido.
38 para España, 47 para Angola, era la cuarta falta personal de Orenga.
Se está complicando el tema.
Que vemos ahí repetida.
Uf. Solamente oír el público ya.
Sí, sí.
El clima de nerviosismo invade las gradas, el banquillo, los jugadores ya no se sienten cómodos, esto ya no es una tontería, son 11 puntos de ventaja para Angola.
Pinta esto raro, ¿eh, Sergio?
Yo te digo una cosa, hay un nexo de unión entre los dos partidos que peor lo he pasado nunca de la selección española.
España-Gran Bretaña.
No, y el España-Francia.
Ah, bueno, bien, sí, bueno, aquel es que... Claro.
Hay un nexo en común, sí. Y me acabo de dar cuenta.
Sí, o sea, se acaba fatal, de pronunciar el nombre, ¿no?
Fatal, macho, y... En fin,
sí. Bueno,
esto pinta mal.
De hecho, desde ese momento, Pedro Barthe, el resto de torneo olímpico, comentando los partidos,
pasó de hacer su trabajo.
Ya hablaba nunca dijo la palabra o las palabras selección española o selección nacional o equipo nacional, ya decía el equipo de Antonio Díaz Miguel.
Efectivamente.
Bueno, permitidme un segundo porque nos vamos a ir hasta Angola, Antonio, Sergio, donde está uno de los grandes protagonistas de aquellos Juegos Olímpicos. Nos escucha ya en directo en Tirando a Fallar Jan-Jacques Conceição, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé cómo recuerdas aquellos días en los que de repente te hiciste muy famoso en España.
Y cuando se trabaja muy bien, hay beneficios. Aquel tiempo nos habíamos trabajado muy bien, habíamos estado muchas veces en Estados Unidos, meses y meses trabajando cada día, y obvio la mayoría de nuestro equipo.
No tenemos el mejor sonido, a ver si puedes moverte un poco, Jean-Jacques, pero sí. Bueno, hablas de cuando se trabaja bien hay beneficios. ¿Qué recuerdas de especialmente de aquel partido que en España hoy día, yo no sé si lo sabes, sigue llamándose el Angolazo, en aquel partido en el que Angola, pues yo creo que se presenta al mundo del baloncesto un poco, ¿no? Hicisteis un partido extraordinario.
Sí, el Angolazo representa algo que ha dado una oportunidad muy grande de España cambiar los programas de desenvolvimiento de baloncesto. Y con la derrota con Angola, España ha cambiado totalmente sus programas y ha trabajado muy bien y ha obtenido grandes beneficios que le ha elevado un número 1-2 del mundo en este momento. España en este momento ha beneficiado la derrota con Angola, que se llama Angola.
¿Y para Angola qué supuso ganar aquel partido contra España?
Sí, porque habíamos trabajado mucho más que España y hemos merecido ganar el partido, porque mismo con la Alemania perdemos con un punto y hemos ganado Puerto Rico, hemos ganado Venezuela y Angola estaba muy bien en este campeonato en Barcelona.
Lo hablábamos antes, Jean-Jacques, con Miguel Ángel Paniagua y nos recordaba la anécdota de lo que pasó con Charles Barkley en el partido con Estados Unidos. ¿Cómo fue aquello?
Sí, eso es normal, ¿no? Nosotros conocemos cómo es Charles Barkley, con su ironía normal. Y para él, jugar con alguien que pesa menos de 80 kilos no es para él, porque él pesaba 134 kilos. Y no sale, ¿no? Él pesaba 84 kilos, no es nada. Y entonces él ha empujado otro colega mío, Tomás, eso es normal, es baloncesto, hay veces las personas se calientan un poquito.
Se calentó un poquito, Salvasli. Bueno, Antonio, no sé si tenéis alguna pregunta, Antonio, sí, Sergio, para él. Sí. Evidentemente el sonido no es el mejor, pero bueno, vamos a aprovechar unos instantes que tenemos el lujo de tener a Jan-Jacques Conceição antes.
Sí, por supuesto. Decir que el partido frente a España no fue una casualidad durante ese torneo, porque como bien dice Jan-Jacques, frente a Alemania perdieron por un punto, 64-63, cuando estaban ganando todo el partido, pero al día siguiente, frente a Brasil, de ir perdiendo un 42-26, se pusieron dos puntos por debajo, 52-50, con un miedo terrorífico de los brasileños. Al día siguiente con Croacia, luego los croatas lo solventaron bien, pero lo pasaron muy mal porque también era por la mañana. Bueno, para empezar, Jan-Jacques, todos los partidos vuestros eran por la mañana, pero les poníais muchísimas dificultades a todos los rivales.
Es verdad, porque Angola en ese momento había cambiado mucho su baloncesto, su tipo de juego, la filosofía de jugar. Había se adaptado con la filosofía americana, baloncesto americano. Y entonces ha obtenido gran beneficio con esto, y hasta hoy hay algunos beneficios que Angola tiene, que gana algunos campeonatos africanos, que a las participaciones de los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo, está siempre presente. Dice la filosofía obtenido con tiempo.
Jan-Jacques, después de aquello, bueno, te jugaste en el baloncesto europeo, jugaste en España, incluso en Unicaja de Málaga, pero ¿qué haces ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Ahora estoy medificado en el postgrado y también como baloncesto tiempo, ayudando el desenvolvimiento de baloncesto en Angola. Angola en este momento ha cambiado bastante su equipo, ha metido bastante jóvenes ya con alguna cualidad física y técnica. Yo pienso que de aquí a 3-4 años Angola estará de nuevo en top.
Bueno, pues Jan-Jacques Conceição, ha sido un placer para nosotros charlar contigo esta noche. Y bueno, te recuerdo que durante algunas semanas en España eras como el malo de la película, pero ahora lo hablamos y lo recordamos con cariño,
Sí. Sí, yo agradezco bastante por la llamada y por esa entrevista, más yo espero que España también cambie aún más un poquito su tipo de juego, porque ha estagnado un poco, ha quedado un salto más. Yo pienso que puede hacer ese salto, más depende del entrenador, que va a estar mejor para él. Más está difícil para España definir la filosofía de juego.
Bueno, pues Jean-Jacques Conceição, desde Angola, gracias y buenas noches por haber estado en Tirando a Fallar. Un abrazo.
Gracias a yo y espero que España consiga mantenerse el nivel que está para bien de baloncesto español.
Nosotros también lo esperamos. Gracias, buenas noches.
Ok, gracias. Buenas noches, gracias.
Bueno, y ahora, Antonio, Sergio, evidentemente, no solo de baloncesto masculino se compusieron aquellos Juegos Olímpicos. ¿Qué recordáis de aquellos, Antonio, que eran los primeros Juegos Olímpicos para el baloncesto femenino español?
Pues si te digo la verdad, con cierta tristeza, porque por desgracia, en la prensa nacional metimos en el mismo saco todo el baloncesto, tanto el masculino con su batacazo ¿sí? frente a Angola, como el femenino por no haber llegado a semifinales. ¿Y qué demonios? Consiguieron una quinta plaza maravillosa, magnífica, que lo que más había hasta ese momento era un sexto puesto en un europeo que se disputó en España en el 87. Nada más se había hecho, no, pues eso, mucho más alejado. Y llegan estas chicas que eran plata y bronce en el Campeonato de España Junior y se presentaron en Barcelona.
Sergio.
Yo creo que si ahora todavía se está quejando la gente de que el tratamiento que se da al deporte femenino y en especial al baloncesto femenino debería ser bastante más en los medios, lo que está diciendo Antonio, en aquella época pasaron desapercibidas cuando realmente habían logrado una cosa que yo creo que fue mucho más importante lo que hicieron ellas que lo que se está haciendo en la dinámica ganadora de los últimos años, porque lo complicado fue eso.
Sí.
Quedar quintas y encima con un ambiente en baloncesto que no dejaba de ser negativo porque el equipo masculino se dio el batacazo que se dio y parece que arrastró todo, ¿no? Ya no solo que nuestro amadísimo Pedro Barte se dedicara a echar veneno contra Díaz Miguel a todas horas, con motivos o no, pero sí es cierto que lo que tuvo que ser un éxito sin precedentes y haber aupado a las 12 como se merecían, pues pasé bastante desapercibido.
Bueno, pues me voy a poner de pie porque voy a saludar a dos leyendas del deporte español, porque hay que decirlo así. En primer lugar, Blanca Ares, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y también saludamos a, bueno, alguien que es leyenda por partida doble del deporte español, Carlota Castejana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os pregunto, Blanca, por ejemplo, por empezar, ¿qué recuerdo? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza de aquellos juegos? Ahora que lo veis 25 años más tarde, ¿tenéis esa sensación de qué caray, una quinta plaza está muy bien? ¿O recordando que una posible semifinal contra Cuba, porque además se perdió con China por 3 puntos, hubiera tenido la posibilidad de estar en la final, os da un poco de rabia, Blanca?
Hombre, vamos a ver, yo creo que los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron el despegue de lo que más tarde ha venido siendo los triunfos en el baloncesto femenino español, ¿no? Yo creo que, como tú bien has dicho, fue la primera vez que se consiguió un puesto tan meritorio, pero un puesto que además nos supo a poco, porque nosotros íbamos preparadas, porque trabajamos durante 4 años con el plan ADO, íbamos preparadas y con la idea en la cabeza de coger una medalla. Y como tú bien dices, bueno, ese partido contra China pues nos acabó abocando a la quinta plaza, pero yo creo que fue una quinta plaza que nos supo a poco porque íbamos pensando desde luego en lograr una medalla y porque los resultados anteriores a los Juegos Olímpicos en todos los torneos y los campeonatos que habíamos hecho pues nos daban esa opción a poder soñar con tocar chapa, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Habla Blanca, Carlota, de un equipo muy joven, del planado, y es que viendo las edades de en aquel momento, pues claro, la mayor era Carolina Mújica con 27 años, Bonnie Hayward con 26, pero el resto erais muy jovencitas todas.
Pues éramos muy jóvenes, sí. Además tú hablabas de las diferentes visiones, ¿no?, con las que luego se cuenta la noticia de los Juegos Olímpicos. Pero piensa que ese grupo humano de niñas, mujeres, pues vivían la experiencia más increíble de su vida, ¿no? Llegaban a unos Juegos Olímpicos en Barcelona y rozaban una semifinal y vivían un espectáculo como es el deporte en el ámbito olímpico, pues que jamás habían pensado que era tan espectacular, ¿no? O sea, que hay muchas visiones de aquellos Juegos Olímpicos. Fue el despegue del deporte femenino, pero también fue cumplir muchos sueños y abrir una gran puerta para no solo el baloncesto femenino en singular, sino para el deporte femenino, ¿no? Claro, en general.
Claro. ¿Hasta qué punto, Blanca, os afectó la situación del baloncesto masculino mediáticamente y porque al final conviviríais con ellos un poco, entiendo? ¿Hasta qué punto eso os repercutió o no? ¿Estabais aisladas completamente?
Hombre, la verdad es que fue un palo, porque evidentemente a nadie le gusta, ¿no?, le gusta lo que sucedió, ¿no? pero nosotros estábamos demasiado centradas en lo que queríamos, en conseguir nuestro objetivo, y yo creo que al baloncesto femenino, a nuestro equipo en particular, no afectó demasiado, sinceramente.
Hay que recordar, Carlota, además, que son unos juegos en los que, bueno, hoy día parece imposible, pero Estados Unidos no se lleva el oro. El oro es para la CEI, y Estados Unidos pierde en semifinales.
Sí, fue en esos momentos quizá únicos, ¿no? Y para nosotras como deportistas, y Blanca definía muy bien con qué aspiraciones llegábamos a los juegos, pues nunca hemos estado ninguna de nosotras tan cerca de una medalla olímpica, ¿no? Yo tampoco después en mi carrera deportiva. Sí hubo año siguiente éxitos en el europeo. Al final, unos Juegos Olímpicos unifican a todo el deporte. Al final, los resultados de los demás deportistas forman parte de tu día a día, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? Convives con deportistas de todo el mundo. Yo me acuerdo además que volvíamos el partido de que hablabais de Angola con Estados Unidos, volvíamos en autobús con los angoleños. Después del partido fue como, Dios mío, claro, ellos eufóricos y nosotras ahí diciendo, por favor, ¿cómo tienen que estar nuestros compañeros? Al final, los éxitos del deporte de aquellos Juegos Olímpicos fueron en general grandiosos, sí que lo sentimos, ¿no?
Luego retomo con ellas, pero Antonio, Sergio, os dejo que le preguntéis
sí,
lo que queráis.
Sí, a ver, cuando decía Blanca, y un saludo a ambas, por cierto, lo del planado de los 4 años es que fue un trabajo extraordinario, porque hay algo, bueno, es que es una historia, yo creo, de las historias más maravillosas que ha habido en la historia del deporte. O sea, unificar la selección como un club, con todos los problemas que eso trajo, competir en liga, competir en competiciones europeas, luego irse a Estados Unidos, que ellas van viendo que en Estados Unidos cada invierno el que iban jugando con universidades americanas iban ganando más y más equipos. Es una historia fantástica que luego tiene la contestación después de estos juegos al año siguiente en Perugia 93. Pero lo que decías tú también de la edad, que eran muy jovencitas, la edad les delataba, porque eran tan jovencitas que cuando España no podía, porque no se había clasificado en años anteriores, ni el Mundial del año 90 de Malasia, ni el Europeo del 89, casi el grueso de esta selección podían competir en el campeonato de Europa Junior, y ellas quedaron, creo que campeonas en corregidme si me equivoco, campeonas en Bilbao con Blanca Ares como mejor jugadora, y luego creo que también consiguieron medalla al año siguiente en Alcalá de Henares en otro campeonato Junior.
En el que estaba yo, sí, es verdad.
O sea, es que era increíble.
Bueno, de hecho yo acabé los Juegos Olímpicos de Barcelona y al día siguiente cogía en avión a la Campeonato Europa Junior en Grecia.
Fíjate.
De hecho, me incorporaba con 15 años al equipo olímpico y me retiraba de baloncesto con recién cumplidos 19. O sea, yo creo que lo mío, yo fui una jugadora de baloncesto junior. Nunca llegué a ser una jugadora de
pero,
nunca me sentí junior,
bueno,
¿eh?
Carlota, tú has sido junior y veterana, ¿no? No ha sido
es verdad,
señor, ¿no?
Es verdad,
claro,
es verdad,
claro,
es verdad.
Hombre, y tanto porque
pero
ya empezó...
Pues eso ya era el final de todo, sí, es
porque
verdad.
Tú, Carlota, en siglo XXI, cuando empiezas en Manresa, que tenías 13 añitos...
O sea, acaba de cumplir el 14.
Oye, ¿y para una riojana irse para allá con 14 añitos, cómo se lleva eso?
Pues siempre, como lo decíamos al principio, ¿no? Siempre hay diferentes visiones, ¿eh? Pues para una familia que toma la decisión de, bueno, de darle esa oportunidad a tu hija pensando en los Juegos Olímpicos con muchísimas incertidumbres y preocupado solo porque por lo menos sigues estudiando durante todos esos años. Pero yo lo viví siempre como una experiencia inolvidable, ¿no? Y de repente mi visión global del mundo en el deporte cambió y yo creo que disfruté cada día. Hombre, vamos a ver, tuvimos momentos muy duros, por supuesto, en tantos años de preparación, pensando en los Juegos Olímpicos, donde cada año hay descartes, porque si somos 16, al final solo pueden quedar 12, y ritmos de entrenamientos, pues de 2-3 entrenamientos, sesiones diarias, con físicos muy fuertes, con entrenamiento psicológico, con viajes alrededor del mundo, prácticamente todas las semanas estábamos en 3 ciudades diferentes. O sea, que hay una parte preciosa y otra parte también muy dura, pero a nivel personal yo solo recuerdo cosas buenas, no puedo contarte tampoco nada malo.
Y Blanca, me imagino lo mismo, desde las Canarias irse a jugar a Toledo de un año para otro.
Pues sí, la verdad que, pues como dice Carlota, yo lo recuerdo como una experiencia inolvidable, muy dura, porque yo, vamos, a todo el mundo le digo, eso sí que era entrenar, porque es que nos pasábamos el día, hacíamos a lo mejor 6-7 horas de entrenamiento diario. Yo ahora, cuando mis hijos se quejan de que tienen a veces que entrenar todos los días y que tienen que entrenar 1 hora y media, 2 horas, yo digo, pero no sabéis de lo que estáis hablando.
Oye,
o sea,
¿qué dice el padre cuando se quejan de entrenar?
Bueno, vamos a ver, todo ha cambiado. Yo creo que ahora las generaciones ahora son diferentes y y yo creo que aquella capacidad de aquella capacidad de apretar los dientes, aquella capacidad de no discutir, eso se quedó ahí. Ahora todo es mucho más cómodo, ¿no?
Bueno.
Y la verdad que yo esos 4 años, bueno, como dice Carlota solo se acuerda de lo bueno. Yo me acuerdo de lo bueno y de lo malo, porque fueron 4 años realmente duros, en los que tuvimos que hacer muchísimos, muchísimos sacrificios, muchísimas, muchísimas renuncias. Aparte, como bien dice Car, teníamos que sacar también nuestros estudios adelante porque éramos niñas. Entonces, pues no quedaba otra que ir a entrenar a la casa de campo a correr a las 7 de la mañana para luego acabar a las 8 y media para poder incorporarte a estudiar al colegio o a la universidad o a lo que fuera. La verdad, fueron 4 años duros. Pero bueno, que nos sirvieron un poco también para formarnos como personas después para nuestra vida y para saber que cuando quieres conseguir algo, pues tienes que luchar mucho y tienes que sacrificarte mucho.
Bueno, hay que decirle a la gente que nos está escuchando, la gente más joven y que quizá no le suelen tanto, a lo mejor Carlota le suena por la política y Blanca es, bueno, por otros temas, pero hay que decirle que estamos ante dos...
Por ser la mujer de Sergio Escariolo,
por
¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Blanca, acaban de reducir nuestra vida a una palabra, mala la frase.
No me habéis dejado terminar el argumento. Voy a decir que hay que contarle a los millennials, como dice Miguel Ángel Paniagua al inicio del programa, que estamos ante dos leyendas del deporte español y dos de las deportistas más peculiares que ha dado el deporte español. La primera, por ejemplo, por empezar por Carlota Castrejana, porque con 19 años deja el baloncesto y termina siendo campeona de Europa de triple salto. Que eso, casos no hay muchos, Carlota.
Bueno, dejémoslo en curiosidad. De todas formas, hablabais de los éxitos, de las medallas, y me tienes aquí a Blanca y a mí, ¿no? Lo que te das cuenta cuando acabas tu carrera deportiva, que al final los éxitos son, sin duda, son importantes, es lo que nos mueve, pero lo que te quedas para siempre son pues experiencias únicas y amistades para siempre, ¿no? Blanca habla de momentos durísimos durante 4 años que no cambiaría seguro por nada del mundo.
Claro.
Nosotros tenemos una amistad única, ¿no? Desde que, claro, ya es imposible que se rompa, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido juntas. O sea que el deporte es mucho más que éxitos y mucho más que titulares, ¿no? Y quien sabe explicarlo y entenderlo, pues pero disfruta mucho más.
Bueno, y por terminar mi argumento, la otra protagonista, Blanca Ares, hoy día alucinamos con Alba Torrens, hemos alucinado con Amaya Maldemoro, pero quien no ha visto jugar a Blanca Ares, igual le falta completar la trilogía, porque, Antonio, aquello era un escándalo.
Aquello era fantástico, o sea, yo creo que sobre todo la capacidad de improvisación, el liderazgo que tenía Blanca Ares, el arrastrar a la gente al grupo con 4 chillidos, con 2 canastas de estas imposibles, con no sé, era una maravilla. Claro, y luego lo curioso es que la conoces como persona y dices, oye, tú estás rabiada, en pista donde la sacabas. Sí.
Y sin embargo, a los 27 o 28 años, Blanca dice, pues yo hasta aquí he llegado.
Bueno, vaya por delante que Alba Torrens para mí es la jugadora más espectacular que ha dado el baloncesto español. Yo la he visto, he tenido el placer de verla jugar en muchos partidos y la verdad que me quedo con la boca abierta porque realmente es maravillosa. Eran otros tiempos, quizá los míos, era otro baloncesto, era otra forma de concebir el baloncesto femenino. Y bueno, yo creo que cada una de nosotras, pues quizá hemos marcado una época en diferentes momentos de la vida. Y bueno, y la verdad que perdona, me he enrollado y no sé qué me has preguntado, perdóname.
Bueno, te he preguntado que por qué tan pronto dices hasta aquí he llegado.
Ah, bueno, pues porque realmente en aquellos momentos tampoco había tantas opciones, ¿no? Para moverte como hay ahora, por ejemplo, que las jugadoras españolas tienen el mercado europeo totalmente abierto, que hay otras jugadoras que están en Estados Unidos. En aquella época en España había 2-3 clubes que realmente merecían la pena y yo ya había pasado por los 3 y mis circunstancias personales pues me obligaban o me hicieron decidir entre quedarme en España o marcharme al extranjero, ¿no? A seguir jugando. Y en aquellos momentos pues yo estaba casada con Ismael Santos, que en esos ella estaba como capitán del Real Madrid, y entre los dos pues decidimos que lo mejor era que siguiera en España y que colgara las botas, algo de lo que realmente después me arrepentí, porque a los cinco meses de colgar las botas me separé, o sea que, pero bueno, ya no había vuelta atrás, ¿no?
Bueno,
así que, pero bueno, no me, sinceramente no me arrepiento de la decisión que tomé que tomé en aquellos momentos y bueno, luego he ido disfrutando del baloncesto desde otro punto de vista, desde mi marido que es entrenador, mi hijo que ahora es jugador, y bueno, he disfrutado también pues con todos los éxitos que ha dado el baloncesto español, que han sido muchos a partir de ahí.
Como nosotras disfrutamos, nosotros también disfrutamos de los éxitos que nos dio el deporte español de vuestra mano. Blanca Ares, Carlota Castrejana, ha sido un placer enorme hablar con vosotros esta noche en Tirando a Fallar. Gracias.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Y ahora
adiós,
nosotros,
Car.
Bueno,
adiós,
vamos a, mientras ellas se despiden, vamos a conectar en directo con el Palau Olímpic de Badalona, en el DeLorean, a ver cómo ha acabado ese España-Angola.
Se recupera el balón y va a culminar con este mate, 63-83.
Mala pinta, ¿eh?
Tommy Llofresa falla el triple.
Yo hacía tiempo que no lo estaba viendo
final,
ya.
Final, se queda con Seisao el balón. Bueno. 63-83.
Pues nada, el sí, angolazo.
El angolazo esta noche. Y esto
yo me vais a permitir, pero yo ese partido lo estuve escuchando a la antigua usanza. Ya sé que la gente no lo sabe, pero antes no había redes sociales, o sea, se podía vivir
no
sin
existían.
Ello. Yo ahora vivo de ellas, así que está muy bien que todo el mundo esté conectado, pero antes no. Bueno, yo ese partido lo estuve escuchando en Antena 3 Radio con Ciro y con Andrés Montes, que paz descanse. Si pensáis que lo de Pedro Ugarte es una cosa un poco
dura,
¿crítica? Yo creo que aquella, no habrá audio por desgracia de aquello, pero aquello es inolvidable. Aquello es como Kill Bill, pero en radio. O sea, no dejaron ni uno ni otro, no dejaron a nadie allí. Bueno, pero era normal, era lo que requería aquel partido, ¿no? Un linchamiento en la plaza del pueblo la mañana siguiente.
Muchas veces hemos hablado de los grandes éxitos del baloncesto español y a veces, para no olvidar, y como bien ha dicho Jean-Jacques Sinsao, para tomarlo como punto de despegue, hay que recordar también los malos momentos. ¡Nos vamos, nos vamos! Amigos para siempre, mi chulo, de los grandes temas de
sí,
Barcelona
es cierto.
92.
A ver, escuchando esta canción, escuchando la anterior,
me quedo con la otra.
A pesar del angolazo, yo tengo un recuerdo tan maravillosamente
sí,
impresionante de los Juegos de Barcelona que
sí,
no lo olvidaré en mi vida.
Sí, señor, ahí está. Y hoy hemos tratado de, para la gente que lo vivió, que lo recuerde y que lo vuelva a vivir en la medida de lo posible, ese análisis sosegado 25 años más tarde, y para la gente que no lo conoció, los millennials, como decía Miguel Ángel Paniagua, pues bueno, que hoy hayan sabido un poquito lo que fueron aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, que tan importantes fueron para el deporte español. Sergio García Ronrás, gracias, como siempre, buenas noches.
Gracias, José.
Antonio Rodríguez, maestro, un placer.
Igualmente, hombre, igualmente.
En el control de sonido, Alberto Polo, que hoy le hemos dado un poquito de dolor de cabeza, ya sabéis, versión extendida que tendréis en el podcast, los que os hayáis quedado con ganas de más, vais a tener un programa un poquito más largo en la versión descargable. La semana que viene, más y mejor baloncesto aquí en Tirando a Fallar. Os saludo, José Manuel Puertas. Hasta siempre y amigos para siempre.
Tirando a Fallar.